Bien, mis amados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludamos a los hermanos que están a través de la internet, también vinculados con nosotros. Hemos visto bloques, ¿verdad?, de distintos temas, de los cinco temas que presentan los salmos. Hemos observado por lo menos dos de cada uno, y el martes pasado el pastor Orlando me parece que tocó el 56, que es el salmo, un salmo imprecatorio, donde el salmista pide que sus enemigos se queden hasta sin dientes. Y hoy quisiéramos tocar uno que es más corto, el salmo número 70, y quisiera aprovecharlo pues para tocar un poquito sobre el espectro teológico, ¿verdad?, de este tipo de salmo. Se le denomina como salmos imprecatorios o salmos de venganza, y desde luego se definen de esta manera porque son salmos que pueden contener maldición, o deseos de que Dios castigue con calamidades a los enemigos, y desde luego, como hemos dicho desde el principio, son expresiones humanas y necesitamos mirarlas dentro de ese marco, dentro de ese contexto, y me gustaría trabajar un poquito entonces sobre cómo las podemos identificar y cómo las podemos interpretar dentro del contexto cristiano. Los cristianos utilizamos el Antiguo Testamento y utilizamos el Nuevo Testamento indistintamente, ¿verdad? Cuando necesitamos sostener algo, pues vamos al Antiguo Testamento para sostenerlo. De la misma manera, vamos al Nuevo Testamento. Si quieres, lo puedes bajar un poquito para que no haga tanto feedback. Sin embargo, es importante que a la hora de la interpretación del Antiguo Testamento para la aplicación en la vida cristiana, nosotros no podemos mirar el Antiguo Testamento con la óptica que lo veían los judíos en muchas ocasiones. Yo no puedo ser judío en unos momentos dados porque me convenga ser judío de la antigüedad, y ser cristiano en otros momentos dado cuando me convenga. O soy un judío de la antigüedad, de la era patriarcal, o soy un cristiano, pero no puedo pretender ser ambas cosas a la misma vez, a pesar de que la experiencia de la vida cristiana utilizamos el Antiguo Testamento como una referencia muy necesaria y muy pertinente para la vida cristiana. Si me permiten una palabra de oración, entramos de inmediato. Señor, gracias te damos en esta noche por el privilegio de compartir con mis hermanos aquí en el templo y con nuestros hermanos y hermanas, Señor, a través de las plataformas de internet. Permite que la experiencia de esta noche sea de bendición y sea de edificación a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. De este tipo de salmos, salmos de venganza, existen unos 30, tal vez un poco más. No necesariamente todo el salmo. Hay algunos que sí es todo el salmo, pero no necesariamente todo el salmo, sino que hay unos trozos que se introducen en algunos salmos que uno se da cuenta, ¿verdad?, que son expresiones de venganza, como por ejemplo, a mí bendíceme, Señor, y a mis enemigos destrúyelos. Pues obviamente se está combinando el elemento imprecatorio, pero a la misma vez se está solicitando una experiencia de bendición. El salmo número 70 es un salmo corto. Dice: acude, Dios mío, a librarme. Apresúrate, Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ah, ah. Gócense y alégrese en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Desde luego, un dato interesante que uno puede mirar dentro de este salmo es la confianza con que el autor habla con su Dios, ¿verdad? Imagínate diciéndole a Dios, date prisa, dale, brégate con esto, pero por favor, date prisa con esto. En el lenguaje nuestro, eso es lo que le está diciendo él a Dios. Y uno dice, oye, me tenía que tener una experiencia de relación con Dios que le permitía ese lujo, ¿verdad? Eso yo se lo puedo decir probablemente al nieto, a la nieta, al hijo, a la hija, tal vez al esposo, a la esposa, pero a Dios, decirle, date prisa, avanza, resuelve esto rápido, pues tiene que generar un sentido de confianza. Ahora, uno de los planteamientos que dentro del marco de nuestra fe postulamos, y yo creo que es importante que lo miremos hoy, es que la Biblia es la palabra de Dios. Y esto lo decimos con vehemencia y con fuerza. La Biblia es la palabra de Dios. Y lo decimos porque hay otros hermanos nuestros, estudiosos de la Biblia también, que no utilizan este tipo de expresión, sino por el contrario, ellos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Entonces, fíjese que decir que la Biblia es palabra de Dios y decir que la Biblia contiene la palabra de Dios son dos lenguajes totalmente distintos, con mensajes totalmente distintos. Sin embargo, yo creo que podemos combinar ambas posiciones al respecto, ¿verdad? Y aún combinando ambas posiciones al respecto, pudiéramos entender que la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Yo no puedo negar que, de hecho, el término Biblia, en su traducción, es colección de ¿qué? De libros, ¿verdad? Y no puedo negar que cuando yo miro esa colección de libros, encuentro que hay historias, encuentro que hay sagas, encuentro que hay salmos, que hay canciones, que hay poemas, encuentro que hay elementos políticos, etcétera, etcétera. Veo inclusive, y esto yo sé que a veces cuando uno lo dice, hay gente como que se asusta un poco, ¿verdad? Pero veo inclusive que dentro de la Biblia el diablo habla. ¿Ah? En la tentación de Jesús, el diablo habló tres veces. En el encuentro de Dios con Job, ¿verdad? El diablo tuvo conversaciones con Dios, hasta fue y dio una visitita por el cielo, según alega el documento. Por el otro lado, encontramos también que en la creación el diablo también estaba hablando a través de la serpiente. Así que para algunas personas le da un poco de trabajo decir, pero ven acá, ¿cómo que es palabra de Dios si aquí encontramos unos planteamientos que evidentemente no es Dios el que está hablando? Ahora, ¿cómo podemos lograr fundamentar nuestro planteamiento de que la Biblia es palabra de Dios? No cuando leemos el texto y literalmente lo miramos y lo interpretamos dentro de su dimensión literaria. No, la Biblia es palabra de Dios cuando entendemos en el lenguaje teológico se le llama la parénesis, ¿verdad? Cuando entendemos la enseñanza que la Sagrada Escritura quiere proveernos, indistintamente al tema presentado o al tema discutido en el capítulo, es cuando podemos afirmar la Biblia es la palabra de Dios. Porque indistintamente se discuta el aspecto político, indistintamente se discuta el aspecto histórico, indistintamente se discuta cualquier género dentro de la Sagrada Escritura, uno descubre que hay una enseñanza, que hay una parénesis, que hay un mensaje detrás del texto, implícito dentro del texto, que es precisamente lo que el texto persigue. El texto no persigue poner a hablar a Satanás. El texto lo que persigue es que nosotros podamos entender las maquinaciones de Satanás. ¿Ves? Entonces, desde luego, para poder entender las maquinaciones de Satanás, el texto pone a hablar al mal, pero realmente la intención del texto está enmarcado en el propósito de Dios para nosotros. Por eso es que podemos decir, sin ningún temor, que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, desde luego, cuando miramos esta cantidad de salmos, que les llamamos imprecatorios, salmos de venganza, y vemos las grandes dificultades que esto puede proveernos, porque no concurren con el discurso de Jesús para la iglesia, para el discipulado. Por ejemplo, cuando uno mira el discurso de Jesús, ¿cuál es? Mira, al que te quita la cota, dale también ¿qué? La capa. Al que te obliga a caminar una milla, ve con él dos. Al que te pide, dale. Fíjese que no está haciendo distinción si es buena gente, si es mala gente, si es bondadoso, si no es bondadoso, no. Al que te pida, dale. Nunca maldigas. Nunca maldigas. Más bien, bendice. Por el otro lado, cuando miramos algunas de las acciones de los discípulos, hay una historia que es, hasta cierto punto se ve hasta graciosa, ¿verdad? Los discípulos fueron a un colmadito samaritano y tan pronto pidieron una libra de bacalao, notaron que el acento de ellos no era igual al acento de los samaritanos o de otro extranjero. Se dieron cuenta que eran judíos. Y tan pronto se dieron cuenta que eran judíos, inmediatamente dijeron, aquí no vendemos bacalao a judíos. Se acabó. Aquí no hay producto para judíos. Y salieron enfogonados, ¿verdad? Y cuando salieron, le dijeron a Jesús, aprovecha ese poder que tú tienes y dale una palabra de maldición al colmado este para que caiga fuego y se desintegre. Y fíjate la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús no fue solidaria con sus compañeros, sus discípulos. Ni siquiera le avaló lo que ellos hicieron. Jesús, todo lo contrario, sorprendido, le dijo, ustedes no saben de qué reino soy yo. Ustedes todavía no han entendido la visión, la misión, la función, la tarea del reino en el que yo quiero introducirlos a ustedes. O sea, en este reino no se paga mal con mal o por mal, no, al contrario, aún al que nos hace mal, no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos el mal con el bien. Y desde luego, toda esa enseñanza está fundamentada en la vida misma de Jesús, Cristo oró por sus enemigos. Entonces, claro, hay gente que hacen de los salmos como un producto mágico. No sé si me estoy haciendo entender. Que dicen, ven acá, tú tienes este problema, aplícale el salmo tal. Y lo ven como unos documentos de referencia para situaciones dadas. Y yo realmente he insistido que nosotros no podemos mirar los salmos desde esa óptica, desde esa perspectiva. Pues cada uno de nosotros es un salmista frente a Dios. En estos días pasados, yo recibí una notificación de una persona a través de un email donde estaba haciendo toda una confesión de su vida, de su pasado, de su presente. Y cuando terminaba de hacer su confesión, pues decía que se acogía única y exclusivamente a la misericordia y a la gracia de Dios. Y cuando yo terminé de leer su mensaje, le dije, hermano, tú acabas de escribir un salmo. Qué bueno que escribiste un salmo. O sea, no necesitaba leer el Salmo 51. Él estaba describiendo ¿qué? Su experiencia personal en términos de su relación con Dios y en términos de su autorreflexión, mirándose por dentro, mirando sus errores, mirando sus faltas. Le dije, yo te felicito porque tú has precisamente has producido un salmo. Entonces, desde luego, cuando uno mira todo esto, uno puede tal vez querer buscar algunas explicaciones teológicas. ¿Qué pudiéramos decir con respecto a esta situación, verdad? De que estoy siendo asediado por un enemigo, por uno que me está metiendo el pie, por uno que me está haciendo daño en mi trabajo, por uno que me está haciendo... ¿Qué yo debo hacer con él? Bueno, pues lo que debo hacer es buscar un salmo y dedicárselo. Pues yo creo que necesito revisar mi función y mi pensamiento cristiano. Y sobre todo, necesito conocer si realmente lo que el salmista está diciendo dentro del marco de estos salmos imprecatorios es lo mismo que yo quiero decir. Porque una de las cosas que vamos a descubrir de estos salmos es que el salmista reconoce que hay enemigos, el salmista reconoce que hay maldad, el salmista reconoce que hay gente que le ha hecho daño. Él naturalmente quisiera una experiencia de venganza, pero en ninguno de ellos el salmista toma la venganza en sus manos. Por lo tanto, el salmo imprecatorio, el salmo de venganza, hay que verlo dentro de un contexto muy especial. Por eso lo podemos utilizar en la experiencia de la vida cristiana. Por eso lo podemos mirar dentro del marco de nuestra fe. Pero lo que es importante es que entendamos, comprendamos con perfecta claridad la implicación del salmo. Porque muchas veces, por no entender la implicación del salmo, estamos repartiéndole salmos a nuestros amigos, estamos repartiéndole salmos a los que nos bendicen, y le estamos repartiendo salmos a los que nos maldicen. Y estamos utilizando los salmos para canalizar nuestras frustraciones, nuestros corajes, nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Pero no estamos atemperando el salmo al contexto de nuestra experiencia de vida cristiana. Hubo un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer. De Dietrich no hay mucho escrito, realmente no hay mucho escrito, de hecho no hay un libro escrito. De Dietrich Bonhoeffer lo que hay son cartas que él escribió. Dietrich estaba en los Estados Unidos, cuando la Segunda Guerra Mundial, y desde luego era alemán, era un ministro alemán, estaba muy bien pastoreando y enseñando en los Estados Unidos, pero cuando se enteró que sus hermanos en la fe estaban sufriendo por causa de Hitler, él renunció a su iglesia y él dijo que él no podía interpretar tener una bendición que fuera mejor que la de sus hermanos, que fuera mejor que la de sus compatriotas, que fuera mejor que la de sus compañeros en el ministerio en Alemania. Y decidió regresarse a Alemania. De hecho, tan pronto llegó al aeropuerto, fue arrestado y su tiempo de cartas lo escribió desde la cárcel hasta que desapareció. O sea, no hay ninguna evidencia, inclusive, de que salió de la cárcel. Aparentemente murió dentro de la cárcel. Pero Dietrich hace un análisis que a mí me parece que es el análisis más exquisito que podemos encontrar con respecto a los salmos y cómo podemos mirar el salmo desde el punto de vista de la óptica cristiana. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros generalmente hablamos de la bondad de Dios, pero cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de la justicia de Dios como solamente inclinada a la bondad. Y es cierto que la justicia de Dios está inclinada hacia la bondad, pero no podemos perder de perspectiva que la justicia es justicia por una sencilla razón, porque beneficia al inocente y castiga ¿a quién? Al culpable. O sea, el elemento de la justa retribución es lo que hace al sentido de justicia que un sentido noble. Porque si no hay una justa retribución, pues entonces realmente no habría justicia. Si al que viola la ley no se le castiga, pues no habría justicia. Y si al que pide el auxilio de la justicia para que la justicia salga en su defensa y le asista ante el violador de la ley, pues entonces tampoco habría justicia. O sea, que el sentido de la justa retribución es sumamente importante cuando hablamos de la justicia divina. Y no podemos perder de vista de que si Dios es un juez justo, el juez justo va a dar que justa retribución. Si un juez a todo el que le llevan acusado lo saca inocente, no es un juez justo. No sería un juez justo. Porque si saca inocente al inocente, pero a la misma vez declara inocente al culpable, pues no sería justo. De hecho, tal vez el juicio que haríamos al juez es que se vende. Así que cuando vamos a hablar de la justicia de Dios, no podemos perder de vista esencialmente su soberanía. O sea, Dios cuando hace justicia no me pide a mí la opinión. Dios hace justicia. Pero de algo yo debo estar seguro. Y es que la justicia de Dios es mejor que la justicia de los hombres. Fíjese al grado que dice la Sagrada Escritura que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia cuando se compara con la justicia de Dios. Ahora, ¿qué dice Dietrich Bonhoeffer sobre estos salmos de venganza? Él dice, mira, si el pecado es enemistad contra Dios, que en efecto lo es, entonces todos y cada uno de nosotros somos enemigos de quién? Somos enemigos de Dios. Por lo tanto, La justicia divina, si quiere ser justa en su retribución, tendría que imponer venganza a la vida de ¿quién? De todos los seres humanos. Por lo tanto, la justicia de Dios también debería ir contra nosotros, puesto que Dios es justo y toda justicia tiene retribución. Y de hecho, la Biblia misma así lo declara. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es ¿qué? Esa es la retribución. O sea, la paga del pecado es muerte. Ahora, la evidencia bíblica neotestamentaria nos revela que Dios hizo justicia con el pecado del ser humano. Pero la justicia que hizo Dios con el pecado del ser humano, wow, revela precisamente la inmensidad de su amor. Dios hizo justicia en la encarnación de Jesús. Así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos son ¿qué? Vivificados. Lo que esto quiere decir es que Dios no dejó de hacer justicia a sus enemigos por su conducta pecaminosa. Dios, en su justa retribución, colocó a Jesús como la única persona que pudiera llevar el pecado de todos nosotros. Por ende, en el Dios de justicia no existe una venganza contra el ser humano. El ser humano es el pecador. El ser humano es el enemigo de Dios por su pecado. Sin embargo, Dios encarnó a Jesucristo y, como dice la Escritura, al que no cometió pecado, ¿lo hizo qué? Lo hizo pecado. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me están entendiendo? O sea, Dios es juez justo y es juez que tiene un sentido de retribución perfecto. Lo único es que en lugar de poner en el hombre, en el ser humano, el castigo de su justa retribución, lo que hizo fue que encarnó a Jesucristo y sobre Jesucristo descargó el pecado de todos nosotros. Miren lo interesante de esto. Ahora, esa experiencia de intercomunicación de Dios y del Verbo encarnado en la cruz hombre generó algo todavía mucho más extraordinario. Y es que Jesús recibe el pecado de toda la humanidad que el Padre le ha impuesto. Y en el sentido de la justa retribución, le pidió al Padre que perdonara a todos sus enemigos pecadores. Y mira cómo interpretó el pecado de los seres humanos. Porque no saben lo que hacen. Y de esta manera, dice la Escritura, que llevó el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la moraleja aquí? A la luz de Dietrich Bonhoeffer, cuando vamos a mirar los salmos de venganza, tenemos que mirar los salmos de venganza no a la luz del pensamiento humano. Tenemos que mirar los salmos de venganza a la luz de la interrelación de un Cristo que lleva el pecado de toda la humanidad siendo el inocente. El que no cometió pecado se hizo pecado. Cuando la Biblia habla de que Él, por su llaga, fuimos nosotros curados, yo a veces tengo que decir, no me malinterpreten, yo creo en la sanidad divina, pero cuando dice el texto, por su llaga fuimos nosotros curados, yo nunca veo la llaga como el elemento de la enfermedad. Yo veo la llaga como el elemento de la corrupción del pecado en la persona de Jesús, que lo convirtió en una llaga podrida, desde los pies hasta la cabeza. Y la mejor sanidad que hemos experimentado como resultado de la muerte de Cristo en la cruz es precisamente la sanidad del pecado. Creo en la sanidad, soy producto de la sanidad. Algún día me voy a morir, de algo me voy a morir. Pero de lo que yo puedo estar legítimamente seguro es que nunca más el pecado se enseñoreará de mí, porque a fin de cuentas Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por mis pecados. Ahora bien, una miradita a Romanos capítulo 12 y versos 17 al 19 dice, y ya esto es Pablo, ¿verdad? No volváis mal por mal. Procurar el bien a los ojos de todos los hombres. De ser posible, y en cuanto dependa de vosotros, tener paz con todos. No os toméis la justicia por vosotros mismos, amadísimos. Antes, dad lugar a la ira de Dios. Pues escrito está, mía es la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Yo creo que esto es importante, esta expresión del apóstol San Pablo, lo que nos comunica Dietrich Bonhoeffer en su interpretación de lo que es ser enemigos y perdonados dentro del marco de nuestra enemistad, para entonces descubrir el mensaje que dentro de la óptica cristiana nos pueden dar los salmos de venganza. Vamos a mirar ese salmo, pero vamos a mirarlo dentro del contexto cristiano. Para algunos biblistas, estos 5 versículos que hemos leído son la porción final del Salmo 40, que también es un salmo de venganza, el cual fue separado para su uso en el servicio del templo y se adicionó el Salmo 70 con estos puntos para vincularlo junto al Salmo 69, donde tanto el Salmo 69 como el Salmo 70 invocan el juicio sobre los que se oponen a la justicia, y ambos apelan a Dios sobre la base de la necesidad personal. ¿Qué podemos ver del Salmo 70 como de cualquier salmo imprecatorio? El derecho a tener coraje. Si a usted le hacen daño, usted tiene derecho a indignarse por el daño que le hacen. A mí me molesta que me dé coraje y que alguien venga y me diga, oye chico, pero tú eres pastor, no debes tener coraje, pero ven acá. ¿Qué de mi biología? Me cambiaron. Yo sigo siendo humano. Por lo tanto, a mí me parece que dentro del marco de los salmos de venganza, el tener coraje, el estar indignados por un daño que se nos haya hecho, el tener dolor por un daño que se nos haya hecho, no es un asunto que va a determinar nuestra experiencia de fe cristiana. Usted no es más cristiano ni menos cristiano por tener un coraje, por algo que le hicieron. Si le hicieron algo, tiene perfecto derecho a tener ¿qué? A tener coraje, a sentirse indignado. El perfecto derecho. Ahora, lo que llama la atención dentro de todos los salmos es que los salmistas que plantean salmos de venganza realmente no desean vengarse. Ellos están pidiéndole ¿a quién? A Dios que los vengue. Y eso es importante que lo podamos mirar. Porque desde luego, el doctor Brueggemann, que es un excelentísimo teólogo y que obviamente ha trabajado muy bien este campo, él dice, mira, tú puedes hacer tres cosas con tu coraje. Puedes irte a vengar por el daño que te hicieron, que no es lo correcto. Puedes comprarte un arma para hacer la venganza, que no es lo correcto. Y por el otro lado, dice, puedes también, inclusive, buscar el momento oportuno para esa venganza, pero tienes que tener cuidado porque a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Porque ¿cuántas familias no han caído en la desgracia de la venganza recíproca? Porque hubo uno que comenzó ¿qué? La venganza. Yo he conocido casos así, de familias que se han ido vengando unos a los otros y llevan décadas en ese proceso de venganza. Ahora, mira lo próximo que dice el doctor Brueggemann. Él dice, pero Freud en el psicoanálisis decía que la tercera alternativa pudiera ser, ve donde tu terapeuta. Siéntate con él y cuéntale a tu terapeuta el coraje, la frustración, la indignación. Inclusive dile a tu terapeuta el deseo que tienes ¿de qué? De vengarte. Y eso es lo que hacen precisamente los salmistas dentro de los salmos imprecatorios. Ellos tienen coraje. Le han hecho daño. O sea, ¿usted cree que ese salmista que dice, dichoso sería el que le agarre a los hijos de los babilonios, sus hijos también, y se los estrelle en las piedras? ¿Usted no cree que ese salmista no tenía frustración y coraje porque probablemente eso fue lo que le hicieron a los suyos? Pero fíjese que expresa el coraje, expresa la frustración, pero finalmente va a su terapeuta. ¿Y quién es el terapeuta de los cristianos? Dios. Entonces, pues claro, me siento con mi terapeuta. Eso es lo que hacen los salmistas. Mira, Dios, chico, esta gente me ha hecho la vida imposible. Yo quisiera vengarme, pero vengo donde ti. Yo vengo donde ti. Porque tú puedes bregar con esta situación de mi coraje, tú puedes bregar con esta situación de mi ira, tú puedes bregar con esta situación de mi enojo, y yo reconozco que tú eres un juez que justo. Y acepto tu acto de justicia, aunque tal vez no me resulte a mí el mejor. Y ahí es donde está precisamente el elemento importante de estos salmos. ¿Cómo los vamos a interpretar a la luz de las Escrituras, a la luz del pensamiento cristiano? Aquí es donde está el gran secreto del salmo. Pues mira, cada uno de nosotros, en algún momento dado, yo recuerdo un hermano que, en la iglesia donde yo me crié, cuando alguien le hacía algo que a él le daba mucho coraje, Decía, ojalá y se pudra cuando se muera. Y lo decía hasta con risa. Y yo lo miraba y decía, chico, ¿qué tú estás diciendo? Decía, no te preocupes que aunque yo no diga ojalá, como quiera se va a podrir. Lo que le estoy deseando es lo que nos va a pasar a todos. Por el otro lado, en muchas ocasiones decía estas palabras, el único mal que le deseo es que se encuentre con Jesucristo y Dios lo salve. Ah, fíjese, en el Salmo imprecatorio hay un mensaje para el cristiano del siglo XXI y es que no tenemos la sangre de horchata. No, somos humanos. Y como humanos nos podemos sentir, nos podemos herir con dos o tres granujas que a veces nos hacen la vida imposible. Pero reconocemos que en lugar de tomar la venganza en nuestras manos, vamos ante Dios y cumplimos dos funciones extraordinarias. Primero, hago mi catarsis de mi indignación con Él. Le presento a Él mi queja, le presento a Él mi dolor, le presento a Él mi frustración. Y número dos, dejo en las manos de Él el sentido de justicia, porque a fin de cuentas, Dios me ha probado que Él es más justo que todos los seres humanos juntos a la hora de destruirme por mi pecado, siendo yo su enemigo. Agarró su propio hijo y dejó que su hijo llevara todo el peso de nuestro pecado. ¿Cómo yo puedo pensar que Dios no es un Dios justo? Para manejar con justicia a mi enemigo, para manejar con justicia al que me hace daño. Ahora, me encanta porque dentro del marco del salmista, el salmista le expresa a Dios, le dice, mira, el deseo mío es que tú le tumbes los dientes. El deseo mío es que tú acabes con él. Y hazlo rapidito. Pero yo te dejo a ti, en tus manos, el asunto. Porque yo sé que tú eres un Dios justo. Si observamos bien, Él con toda su frustración no deja de adorar y de alegrarse con los que sirven a Dios. Y me parece que eso también es fundamental. Porque yo he conocido gente que cuando me han manifestado que fueron creyentes y les pregunto, ¿y ahora? Me dicen, no, ya no. ¿Y qué pasó? Abandonan la experiencia de su fe por una mala experiencia que vivieron. Y desde luego, ahora a la luz del planteamiento de Bonhoeffer, yo puedo entender perfectamente bien, si no podemos entender que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue la manera como Dios acabó con la enemistad del ser humano. Si no podemos entender eso desde el punto de vista cristiano, pues entonces vivimos una experiencia de cristianismo meramente circunstancial. Y se nos va a hacer bien difícil, pero bien, bien difícil poder comprender dentro del marco de nuestra indignación. Entonces yo me topo con creyentes que digo, ven acá, ¿y por qué dejaste la fe? No, porque es que tuve un problema, tuve una situación, mira, preferí dejar la iglesia. Oye, ven acá, todos los salmistas que hacen planteamientos ante Dios de venganza, todos terminan adorando a Dios, como queriendo decir, las circunstancias adversas de la vida nunca me impedirán reconocer tu soberanía y mi sometimiento a ti. Y eso es fundamental en el mensaje de estos salmos imprecatorios. Él pide a Dios venganza, pero a fin de cuentas, deja en las manos del soberano lo que él quiera hacer. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán, pero Hace un tiempo atrás, Juan, el presidente de los diáconos nos compartió aquí en uno de los cultos, en una reflexión que hizo muy hermosa, que en los Estados Unidos un joven mató al único hijo de esta mujer cristiana. Y ella asistió a todos los juicios, a todos los juicios. Y al final, cuando el muchacho fue sentenciado, ella le pidió al juez decir unas palabras. Y el juez se las concedió. Ella le pidió al joven que la mirara al rostro. Y cuando el joven la miró, ella le dijo: quiero que sepas que te voy a matar. Si tengo la oportunidad de matarte, te mataré. El muchacho fue ingresado y a partir de ese día, misteriosamente, siempre llegaban las tenis, siempre llegaba la ropa, siempre llegaba el dinerito que el preso necesita para bandearse en la cárcel. Llegaba bajo anonimato. Ella estaba cumpliendo con lo que dijo. El muchacho en la cárcel se convierte al Señor. 15 años después sale en probatoria, pero había un grandísimo problema y era que para poder disfrutar de la probatoria tenía que evidenciar un hogar donde vivir. Y misteriosamente sale en probatoria y cuando le indican dónde va a vivir, resulta que era en la casa de aquella anciana que le había dicho: yo te mataré. Finalmente, ella lo adoptó como su hijo y lo adoptó legalmente como su hijo. Y el día de la adopción le dijo: ¿recuerdas aquel día cuando te dije que te iba a matar? Desde aquel momento decidí matar al asesino de mi hijo y lo logré para convertirte en mi hijo. Ese entendimiento de la fe cristiana, que es tan trascendente para la vida, créalo, Dios no necesariamente se vengará de nuestros enemigos como nosotros tal vez querramos. Dios, en su sentido de justicia, hará venganza, pero lo hará conforme a la perfección de su justicia. Y nadie puede recriminar a Dios con respecto a la perfección de su justicia, porque ¿qué culpa tenía Jesús de que yo fuera el enemigo de Dios? Sin embargo, escogió a su propio hijo para perdonarme a mí, para perdonarle a usted, para perdonar al mundo. Así que yo no tengo dentro de mi aval humano argumento alguno para cuestionarle a Dios cómo es que Él va a hacer la venganza. En su soberanía, Dios hará justicia. Y desde luego, muchas veces podremos ver esa intervención de la venganza de Dios en una multiplicidad de eventos y de efectos. Yo nunca puedo olvidar que a la edad de 15, 16 años, Había en el barrio donde yo me crié un gatillero y yo quería ganármelo para el Señor como me gané a otros para el Señor. Y fui a hablarle del Señor. Y me dijo, la próxima vez que tú vengas a hablarme de Dios, yo te voy a dar un tiro en la cabeza. Y yo le dije, yo lo único que he querido venir es hablarte del amor de Dios que puede transformarte. Oye bien lo que te estoy diciendo, la próxima vez te doy un tiro. Al otro día lo asesinaron. Yo no puedo explicar eso. Yo no puedo entender eso. La forma y manera como Dios puede obrar, la forma y manera como Dios puede hacer, la forma y manera, lo que yo jamás podré hacer es cuestionar su forma y manera. Por una sencilla razón. Porque la voluntad de Dios siempre será que nadie se pierda. Así es que no podemos sorprendernos que la persona que más daño nos ha hecho, que el enemigo más acérrimo que hemos tenido, que la persona que más nos ha metido el pie en el camino, a la larga termine siendo un hermano en la fe o una hermana en la fe. Porque Dios es el Dios que hará justicia y venganza dentro del marco de su referencia perfecta. Ojalá me haya hecho entender bien. En este santo revolú de los salmos imprecatorios. ¿Alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer? Con mucho gusto. Si hay alguna pregunta, yo quisiera escucharla. Un comentario. Por aquí, con el hermano Rey.
No. Gracias. Dios les bendiga. Buenas noches. Es como digo esto para no caer, ¿verdad? Que a veces uno dice cosas y la gloria y la honra siempre es del Señor. Hace unos años atrás mi esposa estuvo en centro médico, en el área esta que es de cuando las personas trabajan y los dejan allí, no me acuerdo el nombre.
Sí.
Anyway, pues allí estaba recluida por cuestión de los intestinos, tiene una cuestión ahí de las bolsitas esas, divertículos. Sí. Nada, pues al otro día que voy a verla, me percato de que la señora de al lado de su cama le había dado unas galletitas y le había dado un juguito, y eso para mí pues fue un detalle muy significativo de agradecimiento, y fui donde ella y le hablé, le di la gracia. Luego, pues, hablando con ella me dice, tú no sabes quién soy yo, y yo dije, no, pero si quiere abundar. Me dice, mira, tú te acuerdas, hace 2 o 3 años hubo un asalto. Tratar de ver, por si acaso la persona está oyendo algo, no sabe. En un hotel conocido a Isla Verde, mi hijo trabajaba allí de gerente. Y unos individuos hicieron un asalto. Y allí los metieron a los empleados en el refrigerador y a él me lo asesinaron. Mi único hijo varón. Y me contó todo eso y me impactó, ¿no? Y dije, cuando yo cada vez que fui a ese juicio, yo quería levantarme de aquella silla, brincar y brincarle al pescuezo, así mismo dijo, de ese individuo y asesinarlo con mis propias manos. Ese es mi único hijo varón adorado. Y me lo arrebató. Y yo, pues, simplemente le dije, pues mire, yo entiendo como uno, como madre, usted se sentirá, pero me contó otras cosas más y de allá para acá yo he pasado hasta por cáncer y he pasado por unas dolas, unas cosas. Porque no he podido, no puedo perdonarlo. Yo le dije, solamente una cosa el Señor nos manda. Y nos dice que no tomemos venganza. ¿Sabe qué? Quizá ese varón allí en la cárcel ha conocido al Señor y se ha arrepentido. Y el Señor, que está por encima de nosotros, lo ha perdonado. Y aunque usted como madre tiene derecho a sentir el dolor que quiera, ¿verdad? Porque es natural. Pero si Dios lo ha perdonado, mire lo que dice en su palabra. No tome venganza, la venganza es mía, yo pagaré. Y le dije, ¿dónde lo puede encontrar? Y mire, aquí en la Biblia está. Y nada, y al otro día cuando voy a hablar, para hacer el cuento corto, me dice, venga acá, varón, me dice. Pues yo le dije, usted tiene otras hijas y tiene esposo y tiene otros familiares que la aman y la quieren mucho, y usted está dejando su vida y se está enfermando por diferentes condiciones por ese rencor que tiene hacia esa persona. Y él sigue viviendo su vida aunque esté allí en la cárcel, y se ha conocido el Señor, está libre aunque esté preso. Usted debería cambiar y pensar en perdonarlo. Pues al otro día me llamó y me dice, venga acá, yo he estado pensando, lo leí lo que usted, y lo leí, lo releí, y estoy pensando, no hoy, pero estoy pensando en un futuro, hacer lo que dice la palabra del Señor. Así que, para la gloria y honra del Señor, le doy este pequeñito testimonio.
Gloria a Dios.
Amén y amén.
Gloria a Dios. Adelante, sí. Jaime, por aquí. Ahí.
Usted ha escuchado hablar que muchos cristianos decimos, no te apures que allá arriba hay un Dios.
Ah, sí.
Y es ciertamente un reto en nuestra fe, porque aunque entendamos la distinción que tenemos que hacer sobre el perdón de Jesús, muchas veces cometemos el error de pensar que en su soberanía la justicia va a ser la que nosotros favorecemos. Uh-huh. Y a veces marcamos con esta palabra, y hay, la pregunta es, ¿qué refuerzo en nuestro espíritu podemos hacer nosotros para no cometer el error de que allá arriba hay un Dios, no te preocupes? Porque es precisamente, nosotros, ¿verdad?, rogamos y oramos, y los salmos nos enseñan que hay que depender de la soberanía de Dios. Pero en nuestra humanidad esperamos que esa soberanía sea justa a mi favor.
Hay un trabajo que lo hace la gracia de Dios, que realmente se hace hasta inexplicable. Lo hace la gracia de Dios. Yo he conocido personas que han dicho eso mismo. Allá arriba hay un Dios. Y uno sabe la implicación de su expresión en ese momento, porque a fin de cuentas, como humanos, quisiéramos que la justicia Dios la haga como quisiéramos que fuese hecha. Es parte de nuestra humanidad. Lo que es interesante es que en todos estos salmistas, en sus salmos de venganza, no podemos negar que ellos querían. O sea, cuando el del Salmo 56 dice que se le caigan los dientes, sí, eso era lo que él quería. Porque pues era parte de su frustración y de su coraje. Pero en alguna medida reconoce que puede ir creciendo el sujetarse al propósito y a la voluntad de Dios, hasta en la forma y manera como Dios puede hacer la venganza. Dios me ha concedido, y yo para mí lo considero una bendición, Dios me ha concedido el privilegio de acompañar personas a cárceles para perdonar a gente que le ha asesinado familias. Y los he visto. O sea, probablemente el primer día, si hubiesen mirado el evento, se hubiesen abalanceado sobre el individuo y le hubieran arrebatado la vida. Los primeros días son días de dolor, de frustración, de coraje, de signos de interrogación. Pero en el proceso, esa gracia de Dios ha ido trabajando con ellos, y los he visto. Yo me he quedado de una pieza. Los he visto decir, te perdono. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay, en la vida de los seres humanos del siglo XXI hay salmistas. No son salmistas que cantan, son salmistas que manifiestan su humanidad, pero aún dentro del marco de su humanidad dan el espacio para que Dios establezca la soberanía. Es normal, es que es natural. O sea, yo me he topado, y por eso a mí me llama tanto la atención la Escritura cuando dice que no juzguemos. O sea, yo me he topado con gente con una frustración, con un coraje, porque les privaron de un ser amado, o le troncharon la vida. O sea, yo me he topado con personas que le troncharon la vida, le troncharon sus sueños, le troncharon sus metas, sus aspiraciones profesionales. Una persona se las tronchó, se las hizo canto. Pero en el proceso he visto cómo la gracia de Dios ha ido trabajando con ellos al punto de que en el camino han dicho, deja que Dios te agarre, pero que te agarre como Él quiera. Porque a fin de cuentas, pues, el que tiene el corazón de Dios va a trabajar en esa dirección, va a trabajar en ella. Yo me he topado con personas que me han dicho, no lo voy a perdonar, te puedo entender, este no es el momento. Semanas después me han llamado y me han dicho, lo perdone. Y es que la gracia de Dios, Dios no va a juzgar a un ser humano que tenga frustración y coraje como ninguno de los salmistas. Fíjate que la maravilla de estos salmistas es que ellos pueden expresar el deseo de venganza, pero no han afectado su relación con Dios. Si ellos no han afectado su relación con Dios, Dios no va a afectar su relación con ellos, a pesar de su frustración, a pesar de su coraje. Lo que es importante es que lo miremos dentro de ese contexto en que Dietrich Bonhoeffer lo presenta. Mira, si alguien pudiera tener coraje con nosotros, sería Dios. Por culpa tuya, Moisés, tuve que entregar mi hijo para que se convirtiera en una llaga. Sin embargo, Dios mostró su amor para conmigo en que, siendo pecador, decidió amarme primero. Eso es lo insondable de la gracia de Dios. ¿Algún comentario más? ¿En confianza? Pues si no hay más comentario, no hay nada más que decir, ¿verdad? Señor, gracias te damos por este privilegio que nos das de mirar la palabra, de descubrirla, de amarla, y de poderte conocer mejor a través de ella y amarte más. Gracias porque tú eres Dios de justicia, no como yo quisiera, no como yo la anhelara, pero tu justicia es perfecta. Esto trae a mi corazón, Señor, la terrible desgracia que vivieron decenas de familias en el África el día de Pentecostés, cuando entraron al templo para matarles a mansalva. ¿Cuánta indignación nos puede provocar? ¿Cuánto coraje nos puede provocar? Y pedimos de ti la justicia. Ayúdanos para que nos sujetemos a la justicia tuya como solo tú la sabes determinar. En el nombre de Jesús, en tu paz salimos. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.